14 Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 30 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera vez que Gallardón no va a presidir la fundación que debe defender la candidatura olímpica de Madrid. Lo hizo en las dos ocasiones anteriores, pero en esta tercera el alcalde va a dejar ese papel en manos del presidente del Comité Olímpico Español. Así a bote pronto la noticia no tendría mayor trascendencia si no fueran de sobra conocidas las aspiraciones políticas del alcalde de la capital. Así que ha sido anunciar este hecho tras la reunión de la Junta de Gobierno y han comenzado a llover las preguntas sobre el porqué de esta decisión. Gallardón ha negado que su futuro vaya a estar fuera de la Plaza de Cibeles.
Alejandro Blanco será el responsable de una oficina potente estando Alberto Ruiz Gallardón en el ayuntamiento, porque esta es una decisión que hemos adoptado al día de hoy. No tengo ninguna otra idea política que ser alcalde de Madrid.
El proyecto olímpico madrileño lo va a encabezar, por tanto, el presidente del COI, Alejandro Blanco, oficialmente, porque se le quiere dar a la candidatura, dicen, un perfil más deportivo y menos político. Ya veremos. Una mañana, en cualquier caso, de intensa actividad. Reunión en el ayuntamiento, consejo de gobierno en Sol, pero sobre todo este jueves nos salen los números por las orejas. Se han publicado los números, el patrimonio de los senadores y diputados, y nosotros naturalmente hemos ido a buscar lo que nos toca más de cerca, es decir, el patrimonio de los senadores designados por la Comunidad de Madrid. Tomás Gómez, el líder del PSM, tiene una única cuenta corriente con 1.400 euros, Francisco Granados, 500.000 euros en depósitos a plazo, cuentas corrientes y fondos de pensiones. Un ejercicio de transparencia, un ejercicio sano, interesante para los ciudadanos, pero que quizá ahora debería extenderse, por ejemplo, a la Asamblea de Madrid. Debería, aunque no parece que el Partido Popular esté precisamente por la labor. Esta tarde los profesores van a refrendar la convocatoria de huelga en la educación madrileña el próximo 14 de septiembre. Titulares con Elena Orrillo y Elena Jiménez.
Efectivamente, los profesores deciden esta tarde si secundarán esa huelga para el 14 de septiembre. Lo que ya aseguró es que a nivel nacional habrá una concentración ese día en defensa de la educación pública y una manifestación el 22 de octubre.
Los vecinos de la Cañada Real piden que se paralicen los expedientes de derribo de viviendas. Reclaman además que se convoque con urgencia la mesa de trabajo para abrir un diálogo que satisfaga a los vecinos y a las administraciones implicadas.
Los jóvenes de Comisiones Obreras denuncian el encadenamiento de contratos temporales y han presentado una campaña Tour Precario con la que pretenden hacer una acción de denuncia cada semana, ya que según aseguran el 90% de los contratos que se firman en la región son temporales.
E Izquierda Unida denuncia que el Ayuntamiento de Madrid va a cerrar un centro de atención a familias por un desacuerdo económico con la empresa que presta el servicio. 500 familias de 5 distritos se quedarán sin ese servicio.
Actualizamos ya tiempo y tráfico. Rápidamente nos acercamos a la DGT. ¿Alguna complicación en este jueves, víspera de festivo en Madrid capital? Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una incidencia tenemos en la carretera de Burgos, en el kilómetro 82, en la zona de Piñuecar. Está cortado el carril derecho sentido Burgos a causa de la avería de un vehículo pesado. En este punto no hay retenciones, pero sí conviene circular con especial atención. En el resto de carreteras, de momento, y afortunadamente no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Y en el centro se nota, se respira, Charo Alcázar, ese ambiente de viernes.
Sí, así es, efectivamente. Buenas tardes, Javier. Mira, te cuento, hay retenciones en la Glorieta de Cuatro Caminos, en el paso inferior en sentido Raimundo Villaverde, en la calle José Abascal, en Gran Vía, en sentido Plaza de España, y atención a unas obras que están también afectando la circulación en el Paseo del Prado junto a Atocha, en ese sentido. Hay también circulación de salida en Santa María de la Cabeza, en la Plaza de Fernández de la Dreda, y en la calle 30 aumentando en el este y oeste, en sentido sur.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos.
Esta tarde en La Ventana, la memoria de Marcelino Camacho sigue viva.
Paz, libertad, democracia, pero igualdad. Hay que ir a la igualdad, no hay que olvidar la igualdad. Hay que movilizarse. Adelante, 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 adelante.
Toda una vida luchando por los derechos y la libertad. La viuda del líder de Comisiones Obreras, Josefina Samper, y Natibel Preciado nos presentarán el libro Nadie pudo con ellos. Esta tarde a partir de las 4 en La Ventana, con Gemma Nierga. Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
Hora 14.
14 Madrid, con Javier Casal.
2:11, lo decíamos en portada, este es un ejercicio de transparencia, es sano, es necesario, pero naturalmente también tiene su puntito de morbo el conocer las posesiones de sus señorías. En lo que a Madrid se refiere, hemos buceado entre las fichas de los senadores designados por la comunidad y hay de todo, hay incluso una senadora que tiene acciones de un grupo de comunicación, ultraconservador. En fin, vamos con todo ello. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 6 senadores, 6 declaraciones de bienes y rentas. Francisco Granados, del PP, tiene algo más de 500.000 euros en depósitos a plazo, cuentas corrientes y fondos de pensiones. Además, 2 pisos, 2 plazas de garaje, 2 adosados, todo en bienes gananciales, un coche, una moto y un préstamo hipotecario firmado en 2007 de 330.000 euros, del que solo ha pagado 55.000. El año pasado, como miembro del gobierno de la Comunidad de Madrid, cobró algo más de 111.000 euros. Tomás Gómez tiene en su cuenta corriente 1.400 euros, el 50% de una vivienda en propiedad, un coche, una moto, 2 créditos pedidos, uno de 30.000 del que le quedan por pagar 9.000 y otro préstamo hipotecario de 84.000 euros del que le quedan por pagar casi 5.000. El año pasado cobró por su actividad en el partido casi 52.000 euros y algo más de 7.000 por ser profesor asociado de la Universidad Carlos III. El resto, la socialista Maru Menéndez, tiene casi 5.500 euros en su cuenta corriente y de los populares, María Gadorón Gil tiene algo más de 7.000 euros en acciones, entre ellas 50 euros en 5 acciones en Libertad Digital. Beatriz Elorriaga tiene casi 35.000 euros en cuentas corrientes y planes de pensiones y Luis Peral recibió el año pasado casi 31.000 euros por el alquiler de vivienda.
No se mareen todavía, son muchas cifras, muchos datos, datos que, como les decimos, se pueden consultar con cierta dificultad en las webs del Congreso y del Senado. Y a partir de aquí, la pregunta de cajón, ¿debe o no debe hacer lo mismo la Asamblea de Vallecas? Bueno, Esperanza Aguirre no parece estar ahora mismo precisamente por la labor.
El patrimonio, nosotros cumpliremos la ley estrictamente, todas las leyes serán estrictamente cumplidas y esta, por supuesto que también.
Nosotros, aprovechando que hoy había reunión de portavoces allí en Vallecas, hemos preguntado, hemos sondeado a todos los grupos. El PSOE defiende esta política de transparencia, pero no parece estar tan claro en el caso del Partido Popular. Pero tampoco les podemos dar muchos detalles porque, de manera insólita, nadie de ese partido ha comparecido en rueda de prensa, ¿no? Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Primera junta de esta legislatura que dice la oposición empieza como acabó, con el veto del PP de la mesa de la Asamblea a sus iniciativas. A las de Izquierda Unida sobre un pleno monográfico acerca de la reforma constitucional y a la del PSOE, muy al caso hoy, sobre la publicación de los bienes de diputados, consejeros y altos cargos, algo que ya había propuesto UPyD, que a Izquierda Unida no le parece urgente y a lo que el PSOE ha dado forma de proposición no de ley. Escuchamos a Luis de Velasco, Gregorio Gordo y Maru Menéndez.
Esa iniciativa nos parece absolutamente indispensable.
Pues estoy seguro que no forma parte de las 3 mayores preocupaciones de los 5 millones de desempleados, pero nosotros siempre lo hemos dicho, no tenemos ningún inconveniente en que nos...
No entendemos, sinceramente, la falta de voluntad política por parte del Partido Popular en cuanto a facilitar algo tan sencillo y tan razonable como es la transparencia debida.
El portavoz del PP, como decía, Íñigo Enríquez de Luna, no ha comparecido, aunque el veto a la PNL socialista deja entrever su postura en esto de la publicación de bienes.
Y en la calle hemos recogido opiniones para todos los gustos.
Yo creo que sí, todas las personas que se dediquen a una administración pública y estén gestionando fondos públicos, deberemos de tener garantías de su honestidad y su buen hacer con los fondos públicos.
Porque todos entran pobres y luego salen muy ricos.
Sí, sería conveniente, para que supiéramos lo que tiene cada uno.
Esta es la pregunta que hoy les estamos trasladando a través de radiomadrid.es. ¿Debe o no debe la Asamblea de Madrid hacer público el patrimonio de los diputados autonómicos? Elena Urrillo, ¿cómo va esa votación?
Pues Javier, el resultado es contundente. El 91% de los oyentes cree que se debe publicar el patrimonio de los diputados autonómicos. Solo un 9% de los que han votado en nuestra web creen que el patrimonio es algo personal y que no debe hacerse público.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:15, Gallardón niega que la decisión tenga alguna relación con sus aspiraciones políticas de carácter nacional, pero lo cierto es que es imposible desvincular la noticia que hemos conocido hoy de un hipotético salto del alcalde de Madrid a un hipotético gobierno del Partido Popular. Tal y como les hemos contado en la apertura de este informativo, por primera vez la fundación que va a llevar el proyecto Madrid 2020, el proyecto olímpico, no va a estar presidida por el alcalde de la ciudad. Dicen que se le quiere dar un perfil más deportivo y por eso al frente se va a situar desde ya el presidente del Comité Olímpico Español. Vamos a escuchar al alcalde Gallardo.
Creemos que ese modelo, que es un modelo que lo que hace es colocar el foco no directamente en los responsables políticos, sino directamente en los responsables deportivos, es un modelo de éxito, es un modelo que puede conectar mejor con la sensibilidad de los miembros del Comité Olímpico Internacional y que ha demostrado que tanto la ciudad de Río como la ciudad de Londres han sabido llevar a muy buen puerto.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Gallardón, el perfil más deportivo, menos político. En cualquier caso, todo esto ha desatado un montón de preguntas durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Información de este Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, ese ha sido una y otra vez el argumento que ha mantenido en todo momento el alcalde, recordando que este modelo de candidatura basado en colocar al frente de la misma al presidente del Comité Olímpico del país de turno es con el que las ciudades de Río de Janeiro y Londres se llevaron el gato al agua. Pero a pesar de ese argumento, a nadie se le oculta que la decisión se toma cuando cada vez hay más cantos de sirena que llevan a Gallardón a otro escenario, el de la política nacional. El alcalde niega la mayor por activa y por pasiva.
Alejandro Blanco será el responsable de una oficina potente estando Alberto Ruiz Gallardón en el ayuntamiento, porque esta es una decisión que hemos adoptado al día de hoy. No tengo ninguna otra idea política que ser alcalde de Madrid.
Y de ahí, Javier, pues ya nos ha movido. Alejandro Blanco será el encargado de conformar el equipo olímpico que defenderá esta candidatura y de hacer su presentación oficial ante el mundo entero. La Fundación Madrid 2020 empezará a trabajar una vez que su constitución quede aprobada en el próximo pleno municipal. Será la encargada de canalizar la participación de instituciones, grupos políticos, deportistas y agentes sociales que quieran participar en esta candidatura.
Y no se crean que Esperanza Aguirre ha salido precisamente a hablar para suavizar los rumores.
Me lo ha dicho el alcalde esta mañana, me lo ha comunicado, yo le he dicho que me parecía muy bien, que yo creía que eran las ciudades las que presentaban las candidaturas. Él me ha dicho que sí, pero que le parecía mejor que fuera el presidente del Comité Olímpico Español, que a mí me parece estupendamente bien.
Bueno, ahí queda eso, la cita de la tarde. Recuerden, a las 5 el conflicto sobre la educación, la decisión que deben adoptar los profesores, decidir si acuden o no a la huelga del próximo día 14. Son las 2 de la tarde y 18 minutos, sigue la información en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Pendientes de esa decisión, a las 5 de la tarde, los responsables de la Plataforma por la Calidad de la Educación Pública de Tres Cantos han mostrado su total rechazo a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid. Aseguran que serán consecuencia de que haya menos apoyos para los alumnos con necesidades especiales, que se incrementará el ratio de niños por aula o que se degradará la tutoría en secundaria. No están, por tanto, dispuestos a quedarse de brazos cruzados y van a comenzar una serie de acciones de protesta, para lo cual piden el apoyo de todos los padres. Por nuestro tiempo de hoy por hoy, Madrid Norte, ha pasado María Jesús Martín, de esta Plataforma por la Educación Pública en la zona norte de Madrid.
Nosotros pensamos que esas medidas no es un ataque al profesorado, ni muchísimo menos, única y exclusivamente, sino que es un ataque a toda la educación pública, con lo cual tiene que ser implicada toda la comunidad educativa, es decir, padres, alumnos y profesoras. Yo soy profesora de un instituto de Tres Cantos. Aquí en Tres Cantos hemos tenido recortes en todos los centros del número de profesores, como en la mayoría. La media pues depende de los centros. En mi centro son 6 profesores menos, en el Antonio López son 7 profesores menos, en el José Luis San Pedro son 13 profesores menos, y el número de alumnos aumenta. Creo que esto también quede muy claro.
Para el próximo lunes 12 de septiembre, esta plataforma ha convocado una reunión informativa en el Salón de Actos del Instituto Antonio López de la localidad de Tres Cantos. Reacciones contra los recortes en materia de educación que se suceden en la zona norte. El Instituto Rocha Chacel de Colmenar Viejo ha emitido un comunicado en el que desgranan cómo les afecta a ellos las medidas anunciadas. Y han contestado directamente a la propia Esperanza Aguirre, Juan Rabaquero.
Aseguran en este instituto que sus profesores no trabajan ni 18 ni van a trabajar 20 horas, que su jornada es de 37 horas y media semanales. Insisten en que con los profesores que ya no están, aunque los actuales den más horas lectivas, no se va a lograr suplir su trabajo. Al haber menos docentes, apuntan, se aumenta el ratio de alumnos, con lo que se bajará la calidad en las clases. Además, consideran que para enseñar cualquier materia es necesario prepararse, investigar o formarse, y que eso conlleva un tiempo y un esfuerzo que nadie recompensa. Por último, subrayan que los recortes impuestos implican la merma de instrumentos esenciales en la educación, entre los que destacan los desdobles de clase para facilitar la atención individualizada, los apoyos a alumnos con dificultades de aprendizaje, la biblioteca escolar o los desdobles de laboratorios que permiten permiten garantizar la seguridad. Como conclusión, la nota emitida por los profesores del Instituto Rosa Chacel de Colmenar Viejo indica que la excelencia académica a la que se debe aspirar seguirá así quedando lejos.
Pendientes hoy también de si la Asamblea de Madrid seguirá el ejemplo del Congreso y el Senado, y en breve conoceremos el patrimonio de los políticos madrileños. ¿Qué le parece a la gente que determinados dirigentes cuenten con varias casas, coches y retribuciones por su trabajo? La información es pública desde hoy. Como contaban nuestros compañeros, las web están saturadas de tanta gente que está intentando acceder a esa información, pero la calle del norte de Madrid ha opinado ya al respecto.
Me parece muy bien, no solamente de los políticos, sino de otros muchos personajes de la vida pública, que debiera saberse realmente lo que ellos ganan. Hay políticos que merecerían estar mejor pagados, pero otros yo creo que no ganan la mitad del sueldo de lo que les dan.
Hombre, a mí me interesaría saber lo que tienen cuando se meten a la política, y lo que tienen y lo que tienen cuando salen. Eso va a ser muy difícil. Es gente que gana demasiado.
Sobre todo los sueldos que tienen, 3 o 4 sueldos, ¿qué te parece? Y otros que no tenemos ninguno.
Bueno, pues hay otros asuntos. En este jueves 8 de septiembre los repasamos en forma de titulares. Las llamas asolan una casa prefabricada de madera en Hoyo de Manzanares.
El número 35 de la calle de Larra, en la localidad de la Sierra Norte, ha sufrido un incendio y ha requerido la intervención de 4 dotaciones de bomberos, que han conseguido sofocarlo sin que se produzcan heridos.
Alcobendas y la Universidad Europea becarán 3 másters en el campus de La Moraleja.
El ayuntamiento de esa localidad ha anunciado que va a becar a 3 alumnos para estudiar un máster en la Universidad Europea en el campus que esta tiene en La Moraleja. Las solicitudes se van a entregar hasta el 30 de septiembre y se otorgarán a los 3 mejores expedientes universitarios.
La calidad del aire de Madrid necesita progresar adecuadamente.
Madrid aprueba con solo un 58% el examen realizado en 17 ciudades europeas para conocer el estado del aire que respiramos, un dato que contrasta con la pureza de Berlín o Copenhague.
Y en el deporte, Alcobendas apuesta por el tenis femenino con un torneo que reúne a las mejores deportistas.
Hasta este domingo, la localidad de Alcobendas celebra un novedoso torneo de tenis. Solo participan mujeres y el objetivo es impulsar y apoyar al deporte femenino a través de una actividad que reúne a esas mejores promesas. Los premios son inmejorables. Las ganadoras del circuito van a tener una beca para continuar sus estudios y su carrera deportiva en los Estados Unidos.
Un torneo que, por cierto, apoya esta casa, Ser Madrid Norte. Vamos a acercarnos ya a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras del norte de Madrid. Anselmo Mancebo, desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores de la zona norte de Madrid han de circular con cuidado en la zona de Piñuecas, en la carretera de Burgos, porque se van a encontrar cerrado el carril derecho en el kilómetro 83 en sentido Segovia por una avería. No está provocando problemas, pero conviene que circulen con muchísima precaución.
Bueno, pues todo un susto en Hoyo de Manzanares. El fuego se iniciaba temprano en una casa prefabricada de madera de unos 100 metros cuadrados situada en la calle Arra número 35. Nada más conocerse el siniestro, 4 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar del incendio. Han empleado unos 20 minutos para sofocar las llamas, logrando evitar que se propagara los chalets colindantes. Hay que decir que la construcción afectada se ha quemado completamente, pero por fortuna, sin causar heridos, no había nadie en este inmueble. Hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Alcobendas becará a 3 alumnos a través de másters en el campus de La Moraleja de la Universidad Europea. Las becas son importantes, sobre todo porque, aparte de becar estos 3 másters a los 3 mejores expedientes, será necesario estar empadronado en la ciudad al menos desde 2005 y que los estudiantes o sus progenitores no tengan ingresos que superen los 60.000 euros anuales. Hasta el 30 de septiembre se podrán realizar las solicitudes en la sede del campus de La Moraleja en la avenida de Bruselas. Fernando Martínez es el concejal de Educación de Alcobendas.
Yo creo que esto es una oportunidad para los estudiantes de posgrado de Alcobendas, empadronados en Alcobendas, que pueden optar pues a una de las 3 becas que la Universidad Europea de Madrid tiene en convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas. Es una oportunidad, repito que las solicitudes y la documentación se debe presentar en el campus de La Moraleja de la Universidad Europea de Madrid, y esto está en la línea de trabajo de impulsar una educación de calidad y de excelencia en la ciudad de Alcobendas.
Y nos vamos hasta una de esas listas que tanto nos gustan. Se presentan los últimos puestos Roma y Milán y revela que la calidad del aire en Madrid es mejorable. Queda lejos de otras grandes urbes europeas con una puntuación del 58% y se equipara a Bruselas, Düsseldorf o Londres. Datos de un análisis que ha puesto sobre la mesa 17 ciudades del continente y señala que las medidas oficiales muestran unas claras tendencias descendentes en cuanto a las emisiones locales, si bien hay ciudades que están interviniendo para frenar la contaminación atmosférica, y otras como Madrid, según denuncia Ecologistas en Acción, tardan en ofrecer una respuesta firme. El aire que respiramos contrasta con la pureza del aire aire que respiran los vecinos de Copenhague o de Berlín, Madrid capital, que afecta de una forma más que significativa a los municipios metropolitanos también, y especialmente a los de la zona norte y esa sierra que es el pulmón verde de nuestra comunidad autónoma. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. ¡Arena!
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Cita de esta mañana en Alcobendas, convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación Dalma e Indra, que tiene como objetivo la enseñanza de Internet, programas básicos tipo Word y nociones para garantizar la seguridad en la red. Todo un refuerzo formativo que se va a desarrollar en las peceras. Mónica Sánchez es la concejal de Asuntos Sociales.
Es un paso adelante con el voluntariado corporativo. Son dos proyectos que estamos realizando a través de la Fundación Dalma con trabajadores de Indra. Se da clase de informática mayores, de iniciación, de seguridad. Bueno, están encantados. Y también tenemos otro proyecto que lo hacemos en el aula de Conecta, nuestra nueva aula de informática, con los niños de la pecera, que son niños desfavorecidos socialmente, y también los trabajadores de Indra a través de la Fundación Dalma.
Y también hoy hemos conocido que para Cuellos del Jarama ha reforzado la programación para los mayores. Objetivo: frenar y entrenar la mente a todas las edades. La Concejalía de Servicios Sociales propone un taller de psicoestimulación cada miércoles desde el 14 de septiembre. También intensifica la prevención de riesgos psicosociales los jueves desde el día 15 de este mes. Y como les decimos, hasta el domingo la localidad de Alcobendas va a celebrar un novedoso torneo de tenis. El objetivo es impulsar y apoyar el deporte femenino a través de una actividad que va a reunir a las mejores promesas. Todo un torneo del que nos habla nuestro compañero Juan Rabaquero.
El evento consiste en un circuito que cuenta con tres torneos de tenis, entre ellos el que se disputa hasta este domingo en Alcobendas. La cita abarca categorías desde Benjamín hasta Absoluta y cuenta con premios realmente excepcionales. Por ejemplo, las mejores del circuito van a optar a dos becas para estudiar en Estados Unidos, una novedosa cita dedicada en exclusiva a la mujer. Tendrá lugar hasta este domingo en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas.
Y atención, porque en San Sebastián de los Reyes la Unión Deportiva está de enhorabuena. El equipo ha debutado con victoria en la Copa Federación tras vencer hace unos días por goleada en la Liga. Los sanseros suman una buena racha y demuestran un gran estado de forma estos días. 2-1 ganó el Sanse al Carabanchel en ese debut de la Copa Federación. Y nos vamos hasta las fiestas del norte de Madrid, en Guadalix de la Sierra. Y hasta el 12 de septiembre la localidad va a celebrar numerosas actividades para todos los gustos: encierros, misas solemnes, novillas, procesiones, espectáculos, pero también curiosidades como el tiro al pichón o el llamado Día de los Mozos y de las Patatas. También hoy están en Algete de Fiestas, en honor al Santísimo Cristo de la Esperanza, su alcaldesa Inmaculada Juárez ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy.
Tenemos dos conciertos fantásticos, como es Seguridad Social el viernes y Musicalité el sábado. Yo creo que son en este momento dos grupos, sobre todo música, que han pegado muy fuerte este verano y que siguen siendo gratuitos. Mi intención hubiera sido a lo mejor traer algunos más fuertes, pero se tiene que entender que estamos en un periodo difícil económicamente. Seguimos con un nivel medio alto, muy aceptable, y lo más importante es que todos los vecinos de Algete van a poder disfrutar de estos conciertos de forma gratuita.